Bueno, hermanos, pues abrimos la palabra de Dios, ¿os parece? En ella encontramos paz y encontramos vida. La palabra de Dios es instrucción y además es revelación del Dios Todopoderoso, ¿verdad? Así que cuando abrimos la Biblia sabemos que simplemente con leerla estamos haciendo algo que nos bendice. Y yo quisiera dirigiros hacia un texto del profeta Isaías, que es verdaderamente un texto extraordinario. Es un texto que todos nosotros conocemos, seguro que muchos lo conocéis de memoria, y ya estoy perdiendo mucho tiempo. Vamos al texto, ¿vale? Isaías 43, versículos 14 hasta el 21. Ahí está, Isaías, capítulo 43, versículos 14 hasta el 21. Veo que los hermanos ya están preparados con sus Biblias, sus teléfonos. Vuelvo a repetir la cita, Isaías, capítulo 43, versículos 14 al 21. Y dice la palabra del Señor de esta manera: Así dice el Señor, vuestro Redentor, el Santo de Israel. Por vosotros enviaré gente a Babilonia, abatiré a todos como fugitivos. En los barcos que era su orgullo, abatiré también a los caldeos. Yo soy el Señor, vuestro Santo, soy vuestro Rey, Creador de Israel. Así dice el Señor, el que abrió un camino en el mar, una senda a través de las aguas impetuosas. El que hizo salir carros de combate y caballos, ejército y guerrero al mismo tiempo, los cuales quedaron tendidos para nunca más levantarse, extinguidos como mecha que se apaga. Olvidad las cosas de antaño. Ya no viváis en el pasado. Voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. ¿No os dais cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Me honran los animales salvajes, los chacales y los avestruces. Yo hago brotar agua en el desierto, ríos en lugares desolados, para dar de beber a mi pueblo escogido, al pueblo que formé para mí mismo, para que proclame mi alabanza. Amén. Madre mía, qué texto, qué precioso. Vamos a pedir que el Señor prepare nuestros corazones, ¿os parece? Porque hay mucho tan bonito que decir de esto y tan poderoso que tenemos que prepararnos para recibir la palabra del Señor. Bendito Padre Celestial, muchísimas gracias por este momento. Señor, toda tu palabra es un tesoro maravilloso. Señor, y algunos textos nos hablan de una forma especial. Gracias por este texto. Te suplicamos, Señor, que podamos en estos momentos, Señor, prepararnos para lo que tú tienes para decirnos. Abre nuestros corazones, que tu Espíritu Santo nos prepare, Señor, para poder recibir ese mensaje poderoso de tu Espíritu Santo. Ayúdame a mí a darlo bien, Señor, sin ningún tipo de interferencia, Señor, sin ningún tipo de dudas, Señor, en cuanto a lo que quiero compartir, Padre, para que pueda ser un instrumento válido para hacer tu obra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El libro del profeta Isaías es, sin lugar a dudas, uno de los libros más conocidos y más leídos del Antiguo Testamento. De hecho, para muchos es su libro preferido. Hay momentos que son brillantes completamente de todo este relato del profeta Isaías. Y este párrafo, especialmente aquel que va desde el 18 hasta el 21, es uno de los pasajes favoritos de mucha gente cuando lee el profeta Isaías. Este pasaje se entiende mejor si sabemos en el momento en el que es pronunciado. El libro del profeta Isaías escribe en un periodo de tiempo muy amplio. De hecho, algunos dicen que son dos escritores. No importa eso. Pero la cuestión es que esto está escrito en un periodo muy amplio de tiempo. Tanto es así que este periodo de Isaías 43 en adelante está escrito más o menos sobre los años 560 a.C. Y en ese periodo, ¿qué está ocurriendo en Israel? Pues en Israel prácticamente está completamente todo destrozado. Unos años antes, el pueblo de Dios ha sido llevado fuera de Israel por culpa de su caída en idolatría. Esta mañana lo decíamos en el grupo de estudio bíblico de las 10. Por culpa de su idolatría, por culpa de que se han abandonado al Señor, por culpa de que no han querido seguir obedeciendo el camino del Señor, el Señor les ha disciplinado por medio de la derrota frente a Babilonia, y Babilonia ha hecho lo que hacían en aquellos tiempos. Para evitar problemas, para evitar revueltas, se han llevado a prácticamente todo el pueblo fuera de su sitio. Los han tomado y los han llevado cautivos y los han recolocado en otros sitios donde no estaban arraigados y, por tanto, no tenían ningún tipo de forma de rebelarse y cosas así. ¿Y qué es lo que pasa? Isaías escribe al pueblo que está en estos momentos en cautiverio, en una sensación verdaderamente de total depresión y total ansiedad. Ellos dicen, ¿qué será de nosotros? Piensan lo que puede ser su futuro y no ven futuro. Es como cuando estamos tan mal que miramos y qué va a ser de mí, cómo voy a salir de estos problemas, y decimos, no hay solución. No sé si alguna vez habéis vivido esta situación, pero yo creo que es algo general a todos. Todos hemos pasado momentos de nuestra vida en los que, mirando al futuro, decimos, no hay futuro, no hay nada que hacer. Esto, de hecho, hoy en día hay una enorme tasa de suicidio precisamente por eso, porque miran al futuro y dicen, esto es un desastre, no va a ocurrir nada. Bueno, esto es lo que está viviendo en este momento de la profecía de Isaías. Un pueblo completamente destrozado, hundido personalmente, moralmente y espiritualmente, y que miran al futuro y dicen, no va a pasar nada, ya está todo perdido. Lo que es la historia de Israel ya se ha acabado. Nos diluiremos en medio de otros pueblos. Y quién sabe, de todas nuestras esperanzas y de todos nuestros proyectos, qué es lo que quedará. Estos momentos son los que están pasando cuando el profeta Isaías se levanta y de parte de Dios trae esta palabra. Esto es lo que está pasando en Israel y esto es lo que pasa constantemente en nosotros cuando hemos vivido en una manera desordenada, en una manera lejos de Dios, en una manera en la cual no hemos hecho nada más que cargar sobre nosotros todo el dolor. En estos momentos el profeta Isaías es un poderoso portavoz que trae una exhortación de Dios para que se paren donde están y comiencen a mirar hacia adelante. Por eso les dice, olvidad las cosas de antaño y ya no viváis en el pasado. Versículo 18. Así se lo dice con toda claridad. Olvidad las cosas de antaño y ya no viváis más en el pasado. Esto es lo que le dice. ¿Qué es lo que ocurría? Bueno, ellos pensaban en el pasado. Estaban pensando en cuanto vivían en Israel, cómo habían sido capaces de salir del desierto y llenar toda la tierra de Canaán, cómo habían echado a la mayoría de los pueblos que estaban allí, se habían apoyado, se habían creado sus propias ciudades, habían crecido, habían llegado a ser una nación muy poderosa, que ocurrió en los tiempos de David y en los tiempos de Salomón. Se acordaban de que tenían todo lo que necesitaban, se acordaban de que la vida les iba bien y dicen, ¿y ahora? Y ahora esto, qué desastre más grande. Pero ¿sabéis lo que ocurría cuando pensaban en eso? Los más sensibles decían, ¿y por qué nos ha sobrevenido tanta desgracia? Y entonces no les quedaba más remedio que descubrir por qué les había venido tanta desgracia. Y era por culpa de su propio pecado. Ellos habían abandonado al Señor, no una ni dos, mil veces habían abandonado al Señor. Y por más que Dios constantemente les enviaba profetas y les enviaba predicadores, jueces, incluso reyes como David, que intentaba que el pueblo de Dios fuera detrás del Señor, ellos se habían vuelto a otros dioses. Esta mañana lo decíamos, el problema no era que hubieran abandonado al Señor, es que simultaneaban todo. Iban y adoraban a Dios en el templo que construye Salomón, pero al mismo tiempo hacían lo que les daba la gana. Se iban en aquellas bacanales que la diosa Asera organizaban esto. Vivían de cualquier manera, era divertido. El mundo les arrastraba de una forma tremenda. Y sí, cumplían con Jehová, cumplían con el Dios de Israel. Había que ir el sábado a cumplir con un sacrificio. Bueno, pues venga, hay que coger un corderito, lo llevamos, lo ofrecemos y después vámonos a hacer lo que nos apetece. Y entonces, cuando aquellos sensibles, aquellos que verdaderamente se preguntaban por qué de tanta desgracia, se acordaban del pasado, se acordaban también de sus errores, se acordaban también de sus pecados y se acordaban de tanto mal como habían hecho y decían, es lo que toca. Porque verdaderamente cuando eres sensible y te das cuenta dónde estás, tienes que darte cuenta de esto. El problema es que caían en una culpabilidad absoluta. No estaban conociendo bien al Dios a quien adoraban. Y ellos decían, esto es lo que nos ha pasado, somos culpables, somos malos de solemnidad, nos toca, por tanto, sufrir con esto. ¿Y sabéis qué pasa? Cuando la culpa llena tu corazón, lo arrasa. ¿Sabéis lo que es arrasar? Cuando un ejército entraba en una ciudad y la vencía y la arrasaba, quiere decir que lo dejaba todo a ras. ¿Entendéis? Lo destruía todo. Las personas cuando nos llenamos de culpabilidad y no pensamos en buscar a Dios y le damos vueltas a las cosas y pensamos y esto y fíjate por qué hice esto y por qué hice esto, entras en esa espiral de culpabilidad, tu vida queda arrasada completamente y no te das cuenta de que no es esa la forma de mirar al futuro. Hay una forma de mirar al futuro que es buena. Por ejemplo, los versículos 16 y 17 nos lo dice. Dice, así dice el Señor, el que abrió un camino en el mar, una senda a través de aguas impetuosas, el que hizo salir carros de combate y caballos, ejército y guerrero al mismo tiempo, los cuales quedaron tendidos para nunca más levantarse. Es decir, hay una manera de mirar en el pasado y es ver las cosas que Dios ha hecho. Y eso, aunque verdaderamente seamos culpables de lo malo que hemos hecho, el mero hecho de recordar a Dios es algo que verdaderamente trae alegría. Porque si algo ha hecho Dios en el pasado, es buscar la manera de que nosotros podamos levantarnos y mirar hacia adelante. Mirad lo que dice el versículo 25. No lo hemos leído porque hemos parado en el 21, pero mirad lo que dice el versículo 25. Y es Dios quien está hablando. El profeta Isaías da una palabra de parte de Dios. Por eso habla en primera persona, porque es Dios mismo quien dice estas palabras para ti y para mí. Yo soy el que por amor a mí mismo borra tus transgresiones, o sea, tus pecados, tus maldades, y ya no se acuerda más de tus pecados. Fijaros, quizá algunos de los que están aquí están anclados en su pasado de pecado, y está sufriendo por la responsabilidad, por los resultados, por las consecuencias de ese pasado. Y dice, es que me lo merezco, es que soy un desastre, es que no he podido equivocarme más veces. Es que todo lo que he hecho me pone delante de Dios y soy culpable. Vale, piensa eso. Pero hay un Dios que dice, yo soy el que por amor a mí mismo borra tus transgresiones. ¿Sabes? Dios no es un Dios que pase por alto el pecado, ni que diga, bueno, no pasa nada, tranquilo, ha sido malo, ¿verdad? Bueno, pero yo te perdono. No, no, Dios no es así, porque entonces dejaría de ser santo. Si pasara por alto cualquier cosa, como a veces hacemos con nuestros niños, a veces por no estar constantemente detrás de ellos, miramos y no nos hemos dado cuenta, ¿vale? Esto es lo que hacemos nosotros, porque nosotros somos igual de malos que ellos, ¿vale? Pero Dios no es así. Dios nunca vuelve la espalda frente a nuestros errores y nuestros pecados. Pero, sin embargo, su amor es tan grande, es tan precioso, te quiere tanto. Yo no sé si alguna vez has llegado a sentir el amor de Dios, pero Dios, por favor, escucha, Dios te quiere tanto, te ama tanto, que no quiere dejarte en esa situación de cautiverio en la que estaba Israel en aquellos momentos. No quiere, porque te ama. ¿Y qué hace? Bueno, desde antes de la fundación del mundo tenía un plan maravilloso. Y ese plan era venir a vivir con nosotros. Pagar en una cruz por toda nuestra maldad, para que podamos tener una forma de librarnos de todo ese peso terrible. Por tanto, Dios no va a venir con palabras bonitas o con paños calientes diciendo no pasa nada. Sí que pasa. Lo que no quiere es que tú te mantengas viviendo en el pasado, en el dolor, viviendo en la pena, en la penuria que tú mismo te has buscado. Y Él quiere, Él está dispuesto a hacerte mirar adelante. Y aunque no veas lo que hay, sí es cierto que no vas a ver la tiniebla que el pecado te trae. Por eso dice, ya no viváis en el pasado, versículo 18. Dice 2 Corintios 6, 2, porque hoy es el día de salvación. Esto es genial. Hoy es el día de salvación. Y dice entonces en el versículo 19, voy a hacer algo nuevo. A mí se me está poniendo la carne de gallina en este momento. Voy a hacer algo nuevo. Yo quiero hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. ¿No te das cuenta? Ayer en la prisión hablaba con un chico y me compartía. Estaba muy, ¿cómo decirlo? Muy chafado, ¿verdad? Y yo le compartía. Pero ya está haciendo Dios algo contigo. Y se quedaba así como un poco sorprendido. ¿Claro? Y pensando un poco en estas palabras que yo tenía preparadas para compartir con vosotros, decía, es que ya está sucediendo, ¿no te das cuenta? Y no sabía de qué le hablaba, era normal. Yo pinchaba para que se que sorprendiera, ¿verdad? ¿No te das cuenta? Yo estoy aquí. Te estoy hablando del mensaje de salvación, el mensaje que puede transformar tu vida. Ya está sucediendo. Tú todavía no has mejorado en nada. Tú todavía sigues con tus temas pendientes. Tú no sabes todavía cuándo vas a salir de aquí. Pero ya está sucediendo algo. Esto es lo que estaba ocurriendo precisamente en Israel. En Israel, que estaban sufriendo porque estaban en el cautiverio, en este tiempo, 560 años es el tiempo de redacción del capítulo 43, quedaba poco tiempo para que comenzara la vuelta al cautiverio, porque se está levantando entonces Ciro en Persia, que será el rey que diga cada nación a su casa. En este momento está ocurriendo, nadie lo sabe todavía, no se sabe políticamente, pero está a punto de suceder. Y ellos están todavía sufriendo por sus pecados y, sin embargo, de aquí a muy pocos años se va a levantar Zorobabel, se va a levantar Nehemías, se va a levantar Esdras y en el decreto de Ciro todos van a volver a casa. Esto es lo que ocurre cuando nos acercamos a Dios, que ya está obrando el Señor. No lo sabemos, no lo vemos, miramos el futuro y está negro, pero aquel que es capaz de reconocer sus errores y pecados, está así. Está a un momento de empezar a ver cómo Dios obra en su vida. Y por eso lo dice con un gran énfasis. Voy a hacer algo nuevo. Es que ya está sucediendo. No es que va a suceder. No es que dentro de un rato va a ocurrir. Es que ya está sucediendo. Normalmente las cosas suceden en un momento puntual, pero para que ese momento puntual, que es el que a nosotros nos gusta, de liberación, llegue a su fin, llegue a su momento, previamente tienen que ocurrir una serie de cosas. Y esas cosas que hay previas al momento de la salvación y al momento del perdón es que ya está sucediendo. El Espíritu Santo está trabajando con nuestras vidas. ¿Para qué? Para que podamos llegar a disfrutar en toda su amplitud con la paz de Dios, con la salvación de Dios, con el perdón de Dios. Esto va a suceder, ya está sucediendo. ¿No os dais cuenta? Efectivamente, no nos damos cuenta la mayoría de las veces. Es así. No nos damos cuenta. Porque todavía estamos anclados en nuestro cautiverio particular, con nuestro dolor, y miramos adelante y seguimos todavía viendo dolor, oscuridad. Los problemas se mantienen ahí, el dolor todavía aguanta y sin embargo él dice, Dios, ¿es que no te das cuenta que yo estoy preparando algo muy especial para ti? Y decimos, Señor, por favor, déjanoslo ver. ¿No es verdad que lo decimos? Señor, déjanoslo ver. Hay que buscar y verdaderamente vamos a encontrar que Dios tiene algo nuevo para nosotros. En Romanos 6:4 dice de esta manera: por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. O como decía una versión antigua, vivamos en novedad de vida. Me gustaba esa forma de decirlo. Vivir en novedad de vida. Estamos muchas veces los creyentes, sin darnos cuenta, perdidos en las cosas viejas, pensando en el pasado, atados por nuestra culpabilidad y depresión. Y sin embargo, Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, quiere hacernos vivir una vida nueva y que vivamos en novedad de vida cada vez. Está sucediendo ya. Y no se trata simplemente de buscar lo nuevo por lo nuevo, porque eso también sería idolátrico, ¿verdad? Pero sí que se trata de disfrutar de lo que el Señor está trayendo y vivir en eso y caminar en eso. Ellos no veían porque estaban atados, pero estaban ya siendo desatados por la mano de Dios. Y efectivamente, como digo, pocos años después, el pueblo arma otra vez un gran campamento y vuelven a Israel y están viviendo. Muchas veces perdemos cosas, perdemos la vuelta a la tierra de Israel, volvemos y perdemos cosas porque no creemos que ya está sucediendo, porque tenemos miedo de lo nuevo, porque tenemos miedo de tomar decisiones por el Señor. Pero no debería ser así. Hay miles de cosas que el Señor quiere para nosotros. No quiere que te mantengas en tu culpabilidad, no quiere que te mantengas en tu depresión, no quiere que te mantengas en tu dolor. Lo que Él quiere es que vayas a Él, que te acerques a Él, que le cuentes lo que te está ocurriendo. Con naturalidad, ¿sabes? Cuando estás en tu habitación, solo en casa, y te pones a hablar y te diriges a Dios, Dios está contigo. Si no lo crees, tienes un grave problema, porque verdaderamente Dios se manifiesta constantemente a todo aquel que le habla. Y cuando tú te pones y te sientes verdaderamente culpable, atado en el cautiverio de tu vida, entonces, en ese momento, si tú hablas, Dios es porque está haciendo algo nuevo ya en ti. Cuando tú te lanzas A pedir es porque Dios ya está viniendo hacia ti. Si no, tú no lo harías. Pero cuando tú le dices Señor, Él ya dice, ¿qué quieres, hijo mío? Tengo algo nuevo que está sucediendo. Y dice, cuando ya ha captado verdaderamente su atención, dice, a ver si lo encuentro. Estoy abriendo un camino en el desierto. Ya está trabajando en el camino del desierto. Entre donde estaban en Babilonia hasta donde tenían que ir a Israel, había cientos de kilómetros. Kilómetros difíciles porque eran kilómetros de desierto. No penséis en el Sahara. Pensar en una tierra desolada, con algún árbol, de vez en cuando algún riachuelo, pero no había nada más que fieras, bandidos y personal nada recomendable, ¿vale? Y dice, yo estoy abriendo un camino en el desierto. ¿Sabéis cómo se hizo la vuelta de Israel a su tierra? Ciro, el gran rey de Persia, se levanta y organiza él mismo la vuelta de Israel. Tanto a Esdras como a Nehemías, porque hay dos grandes campañas que, en las cuales vuelve, les dan todo lo que necesitan para el viaje. Especialmente a Nehemías le hace ir con su ejército, les lleva tablas y material de construcción para que se pueda reconstruir Israel. Dice el Señor, yo estoy abriendo un camino en el desierto, y dice, y ríos en lugares desolados. Y está diciendo además que va a dar, va a proporcionar todo aquello que pueda necesitar para que ellos lleguen a su tierra. Tú no lo ves ahora, tal vez, pero Dios lo tiene todo preparado. Así es, así es. Tal vez aquí hay gente que está todavía en medio del dolor y en medio de la negrura que él mismo se ha echado por encima. Pero Dios dice, yo te amo, yo sé dónde estás, conozco tus problemas, sé lo que has hecho, pero yo, por amor a mí mismo, quiero borrar todas tus transgresiones y quiero borrar toda esa negrura. Yo estoy haciendo algo nuevo en tu vida para que puedas verdaderamente disfrutar de mi presencia, para que puedas disfrutar de mi perdón, y estoy preparándote una vida por delante, una vida que tal vez será en medio del desierto. No esperamos vivir en Disneyland, ¿vale? Pero hay una vida preciosa en la que vamos de la mano del Señor. Y Él ha hecho que los animales y salvajes, chacales, avestruces, que son como una especie de símbolo del problema que van a tener en el viaje, honren a Dios. Es decir, ha hecho también que puedan tener todo lo que necesitan para encargarse de ellos. Ese sufrimiento gratuito que están teniendo por el dolor de no saber a dónde van, lo va a quitar y les va a dar todo aquello que les haga falta. Dios es así. Cuando Dios hace el trabajo, no lo hace a medias, Dios lo hace completo. Nos encuentra donde estábamos, en el pozo de la desesperación y de la culpabilidad. Paga por nosotros, perdona nuestros pecados y nos prepara un camino para caminar. Y como muchas veces citamos aquel precioso versículo de Jeremías, yo sé los planes que tengo acerca de vosotros. Planes de bien y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. ¿Eh? ¿Qué es bonito? Esto es una maravilla. Es decir, cada uno de vosotros, los que estáis aquí, Dios tiene algo preparado. Tiene una historia preparada. Una historia de amor preparada para que podamos llegar a ser las personas que Dios quiere que seamos. De hecho, es que en el versículo 21 termina la idea diciendo que el pueblo que Él formó para Él mismo, para que proclame mi alabanza. Cada uno de los que estamos aquí somos un pueblo o formamos parte de un pueblo que ha hecho Dios para sí mismos, para sí mismo. No nos ha hecho para nosotros mismos, ¿eh? Aquí hay un problema con las conjugaciones y no me gustaría equivocarme. Yo soy así, de equivocarme mucho al hablar, ¿vale? Pero lo que aquí dice en el versículo 28 es que si tú has sido rescatado del pozo de la oscuridad y de la culpabilidad, no es para que tú vivas tu vida como te apetece. Ha ocurrido para que puedas dar gloria a Dios, para que seas un hijo y un siervo de Dios y para que puedas vivir de una forma que adore al Señor. Esto es lo que dice el versículo 21. De una forma que adore al Señor. ¿Cómo estás viviendo? ¿Tu manera de vivir adora a Dios? Me imagino que si pudiéramos hablar todos daríamos algún toque de negro en esa afirmación. No todo en nosotros adora a Dios, pero ese es el plan general, es el plan último. Cada uno de los que estamos aquí, en el momento de la vida en el que nos haya pillado este mensaje de Isaías 43, tenemos un plan que ya está sucediendo. Dios ya está preparándonos ese camino en el desierto, está proveyendo de agua y pan para que podamos vivir. Por tanto, este pasaje tiene como primer propósito la liberación de Israel. Ocurrió tal y como lo dice la Biblia. Los relatos históricos ajenos a la Biblia afirman que el rey Ciro se levantó, porque está escrito en una gran columna, y en esa gran columna está relatado cómo Ciro dejó salir a muchos pueblos que había cautivos dentro de su gran imperio. Sin duda alguna, todo esto fue movido por Dios para que saliera Israel. Pero otros pueblos fueron bendecidos precisamente por la protección de Dios. Por eso, precisamente, porque el pueblo de Israel tenía que salir. Esto es lo que sucede que hace real Isaías 43. Está probado por medio de las grandes columnas que se encontraron en Persia. Pero además es que esto sirve hoy, 21 siglos después. A veces digo 20 siglos después, por la costumbre, ¿verdad? No, 21 siglos después de nuestro Señor Jesucristo, esto sigue teniendo valor. Esta palabra sigue verdaderamente actuando poderosa en medio de todos los que estamos aquí, que hemos estado hundidos por culpa de nuestros pecados y mirando adelante y no viendo nada. Pero el Señor sigue diciendo, mirad todavía adelante, porque yo estoy dispuesto a hacer cosas grandes en medio vuestro. Dejad atrás vuestra forma de vivir, vuestra pena y vuestro dolor. Venid a mí, pedid perdón y veréis todo lo que tengo preparado para vosotros. Esto es lo que dice Isaías 43. Esto es lo que se va a hacer real en cada una de las vidas que estén dispuestas a escuchar la palabra de Dios. Esto es algo verdadero, maravilloso, descubrir cómo las vidas hoy siguen cambiando en medio de un mundo completamente ateo y lejano, de espaldas a Dios. Hoy todavía Dios sigue haciendo cosas hermosas. Dios sigue trabajando en vidas, en mi vida. Sigue trabajando de una forma preciosa para que podamos llegar a ser el hombre y la mujer que proclame la alabanza del Señor, versículo 21, de estar hundidos en el pozo del pecado y de la culpabilidad, el Señor trabaja en nosotros para llevarnos al sitio en el que adoramos al Señor, en el que nuestra vida, aunque no sepas cantar, en el que tu vida adora a Dios por medio de sus sentimientos y de sus buenas acciones. Así que Dios está llamando a su pueblo. Y está llamando a aquellos que todavía no son pueblo, porque quieren incorporarse en el pueblo del Señor. Está llamando hoy a aquellos que todavía no han dado un paso de fe, aquellos que todavía se mantienen en medio del dolor y de la culpabilidad y no saben qué hacer. Y está llamando a pasos de fe que sirven para descubrir todo lo que Dios está haciendo.